No puede ser, no puede ser, no puede ser. Me han dicho que está aquí Carlos Latre, pero no me lo creo.
A mis brazos.
Pero a mis brazos, mi querido amigo.
Maestra, buen día.
Pero buen día, maestra, pero qué alegría.
Y lo mismo digo, de verdad.
Saber que está aquí Carlos Latre, al que no veo desde hace tanto. Espero este verano,
sí. En
fin, retomar tradiciones.
Tenemos ahí unas cigalitas y unas cositas, un chimpuncito ahí pendiente.
Porque es verdad que Carlos Latre lleva... llenando teatros de gom a gom por media España por aquello de que 15 años no es nada.
Sí, bueno, antes que nada decirte que me hace mucha ilusión, que yo creo que es la primera entrevista que me haces en mi vida. Sí. Que se me hace todo raro. Carlos, espera, antes que tengo aquí los cuantos que te quieren saludar, ¡Carlos!
¡Hombre, Nati!
¿Pero cómo estás, chiquillo?
¡Qué alegría! ¿Cuánto te quiero, Nati?
Oye, yo te quiero mucho más. Te quiero mucho, Carlos.
Mi querida Nati Abascal.
Oye, nos vamos a ver la feria, ¿no?
¿Sí, la feria? ¿Qué feria?
¿Qué, la feria de abril?
Pero, bueno, tienes la del año que viene, Nati.
¿Cómo? ¡Si sí. Ya se ha acabado! ¡No me jodas! Pero sí, yo no tengo todo el traje preparado. De verdad. Bueno, yo te quiero mucho.
Yo también te quiero mucho.
Es que no podía evitarlo, Carlos. Es que, claro.
¿Y tú ves a tu cucurucu?
Hola. Hola. Ay, pero sí está mi...
Ay, estoy súper, súper triste, Carlos, ¿sabes? Porque...
Sí.
Porque mami, ¿sabes que se ha echado un novio? Mario.
Sí,
Mario.
Sí,
se llama.
Mario, sí, Vargas Llosa, sí.
Que es súper raro, ¿sabes? Un hombre súper raro. Bueno, yo creo que fuma mucho porque le han dado un premio a los de Nobel, ¿sabes?
Sí, exactamente. Es una marca de tabaco, sí que le ha dado un premio hace poco, sí.
Sí.
Bueno, da igual. Déjalo, Carlos, que...
Oye, nada, simplemente saludarte. Que...
Hombre, señor, qué alegría.
Buenos días, ¿cómo estás?
Quiere, fíjese, el día que le entrevisté...
Sí.
Aquí
el primer día
sí. La gente se creía que era Carlos Latre,
sí, no,
en vez de su majestad.
Me lo dijeron. Sí. Es que este chico es un cachondo.
Sí. Bueno, sí. Ya está. Que sí, que estamos de gira.
De gira, maravillosa gira.
Con el 15 años, con bueno, está siendo una locura, pero bueno, ya lo sabes tú bien, que está siendo la bomba y que llevamos 200.000 espectadores, ni más ni menos. Y que ya se acaba, ya estamos, ya se acaba el último mesecillo en Madrid y el último mesecillo en Barcelona y se acabó. Ya otra
¿Y en Madrid
cosa.
Dónde? En Gran Vía,
en el que se llama ahora Teatro de la Luz, Gran Vía.
Teatro de la Luz, que está, como su propio nombre indica, en la Gran Vía.
En la Gran Vía.
Exactamente, en el número 66. Bueno, y ahora yo voy y me siento y ¿qué es lo que veo?
Pues mira, vas a ver 150 personajes en escena, en hora y media. Y entonces hago un repaso de todo lo que han sido mi historia y sobre todo mis referentes, ¿no? Hago un homenaje, por ejemplo, al 1-2-3, en el que hago todos los humoristas del 1-2-3, pues desde Arévalo, a Bigote Arrocet, a Chiquito de la Calzada. Hago a Manolo Sarri, al dúo Sacapunta, ¿sabes? Que decía claro. Aquello de yo creo que habría unas 1.500 personas. ¡Bueno! ¡Uno de 2.500 personas! Con el Purga.
El gran Manolo Sarria.
Hago pues desde Juan Tamarí a Juan de la Cosa. Esta es la definitiva. Y cuento una adivinanza. Hago al Gran Chicho. Pasamos por toda esa etapa, ¿no? Pues empiezo con la radio musical con Joaquín Luque. El 3-2-1. Hola. Aquí estamos desde la radio musical. Con lo nuevo de los Rolling Stones.
Parece
Prince,
que lo estoy escuchando.
Ese Purple Rain de Prince. Tú y yo lo sabíamos. Pues claro, yo empecé en la radio musical. Y entonces quería hacerle un homenaje a toda esa radio que yo escuchaba de pequeño. A esa radio que escuchaba mi madre cuando yo andaba por ahí por la cocina. Y luego ya repasamos todo lo que es la televisión, los políticos, por supuesto. Y entonces hago lo que es un debate sobre el estado de la canción en este caso. Y ahí sale pues Rajoy. Bueno, pues ya lo sabes, hago... Bueno, querido Carlos, pues hacemos pues todo el anticipo de las elecciones. Sale Rita Barberá, sale Soria, que le he hecho un gabinete Caligari, ya lo sabes.
Sí.
Me he cargado a Soria por lo de Panamá.
Y ahora hay que hacer...
Y bueno, todas esas cosas, ¿sabes? Hago un debate sobre el estado de la canción y luego ya pasamos a todo lo que es la parte nueva, que es toda la parte musical, ¿no? Que es lo que yo quiero que sea el futuro Y entonces allá hacemos a Tom Jones, a los Beatles, a Stevie Wonder.
Claro, es que tú, además de hacer muy bien las voces, bueno, en 90 minutos meterás 150 sí, o 200, sí, los sí. que sean. Sí, sí. Fuera parte, es que cantas muy bien, que es lo sí. que me desespera, ¿no?
Y además, mira, fíjate, hay un momento muy bonito que hacemos un recuerdo de la copla, porque yo cuando era pequeñito me gustaba mucho la copla, yo soy muy coplero, uh-huh. y me fascinaba cómo hacían esos gorgoritos los artistas copleros de forma natural, ¿no? Y entonces hago un Corral de la Pacheca con Lauren Postigo.
Hombre, pero, Lauren.
Querido Carlos, hacemos lo mejor, lo nuestro. Hacemos desde un repaso a Lola Flores, que perdió su pendiente. Hacemos a Juanito Valderrama, hacemos a Alfari, y hacemos a Manolo Escobar, y a todas esas grandes estrellas del folclore, del arte, del tronío español.
Es verdad, que es perfecto. Es que es Lauren, estaba cerrando los ojos, y es Lauren.
¡Qué maravilla!
Es que era... Bueno,
además, ver, hay una anécdota muy buena con Lauren. Cuando después del Corral de la Pacheca está varios años y Lluvia de Estrellas lo ficha como jurado. Y entonces de repente él contaba sus historias que no tenían nada que ver con la actuación ni con la invitación, ni valoraba ni nada. Y entonces unos chicos que hicieron de los Beatles, de repente Lauren Postigo, habéis hecho muy bien de los Beatles. Bueno, no le dijo ni que habíais hecho muy bien. Los Beatles, que yo los traje a España, en aquel concierto, era Monumental de Barcelona, que le llamaban los Melenudos, no les dijo ni valoración ni nada. O sea,
le importaba un carajo.
Yo traje a los Beatles a España y por eso os felicito. Pero tendrá que decir cómo lo han hecho, ¿no?
Vosotros no habéis visto nunca la tre en acción, Goyo, María José.
Sí, yo la he visto, pero en recorridos cortitos, o sea, en presentaciones en las que hemos coincidido.
Sí.
Casi al comienzo de su carrera.
Totalmente, de verdad. Perfectamente.
Y me pareció la primera vez que yo le escuché. La primera vez que le vi, que le escuché ambas cosas, me quedé tan fascinado que dije, bueno, lo de este tío no es normal. O sea, no. Mira que venimos de una tradición de imitadores en España larga y además brillante.
Absolutamente.
Pero un caso como el tuyo, todavía a fecha de hoy, no tiene parangón. Vamos, yo no he visto nada parecido. Y 150 voces, 90 minutos sobre un escenario, macho, cambiando de registros y dándole a cada registro un sentido, ojo. Que
totalmente.
No es cuestión de decir, uy, suena igual la voz de este señor a la de fulano. No. Es que encima tú solo vistes de tal forma que estás haciendo teatro.
Claro, porque es que tú puedes perfectamente, por ejemplo, imitar la voz de Boris Rodolfo y Zaguirre Lobo, que tantos conocemos y al tanto adoramos, querido Carlos. Por cierto, estás bellísimo. Te has dejado esa barbita loca que te has dejado. Así. Ay, yo quiero que me rasques, pero mi amor, pero quiero que me
hagas cualquier cosa.
Mejilla con mejilla. Bueno, el tema es que quizás yo fui de hay muchos especialistas en imitación, pero antes se hacía más parodia en este país. Sí. Martes y Trece, Morancos, eran grandes, grandes parodiadores, ¿no? Y yo me fui mucho al tema de la imitación pura y dura, de la imitación fiel, ¿no? Y luego a eso le fui llenando capas, pues desde teatro clásico a darle alma, a corporalidad, bueno, forzarlo al máximo, ¿no? Llevarlo al máximo extremo, ¿no?
Claro, ya no se trata solo de imitar la voz muy bien, que eso está garantizado en tu caso, sino de asumir el espíritu del personaje.
Totalmente.
Claro, es decir, ¿qué diría el personaje llevado al extremo? ¿Y cómo hago humor con lo que diría el personaje? Es decir, ¿cómo hago más creíble al personaje?
Sí, y sobre todo, lo más importante, yo antes era un purista de la imitación, tenía que ser perfecta. Y eso lo fui cambiando con que, por el tema de cuando hice interpretación, cuando hice... sobre todo me sirvió mucho el ballet, fíjate, que era para darle el cuerpo, ¿no? Para darle la forma de ponerse a cada uno de los personajes. Descubrí que la imitación es muy importante, pero que lo más importante es que el público vea en ti lo que recuerda del original. Y a veces una mala imitación o una no muy buena imitación te puede recordar al original. Yo siempre pongo el ejemplo de Esperanza Aguirre, ¿no? En el escenario. Mi Esperanza Aguirre, pues no es de las mejores esperanzas que hay, pero sin embargo, pues con los gestos, con la forma de ponerse, la forma de colocarse, pues tú lo ves, Carlos.
Claro. Y después, aguantar 90 minutos una persona sola en el escenario... Eso es muy difícil.
Eso es América. Eso es el más puro estilo americano. Sí. Tú sabes que yo soy muy yankee. Ayer me acordé mucho de ti, Carlos, porque por la última conferencia de Obama con los corresponsales americanos, ¿no? Que era algo tan, tan sonado y tan increíble, ¿no? Pues yo tengo una filosofía muy americana en cuanto al show. O sea, yo creo que intento parecerme a lo que...
a lo que es un one-man show. Un hombre que no solo imite, sino que imite, baile, interprete, pueda presentar, pueda hacer de todo. O sea, un artista multidisciplinar, ¿no? Que eso hasta ahora en España pues no había. O sea, porque aquí se tiende mucho a etiquetar a los artistas. Tú eres imitador, tú eres actor, tú eres... y de ahí no te podría salir. Y yo he pensado, oye, ¿por qué no puedo bailar? ¿Y por qué no puedo cantar? ¿Y por qué no puedo presentar? ¿Y por qué no puedo hacer cosas si intento hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y entonces de eso se trata. O sea, el show, la hora y media es de canto, de baile. Por eso digo, y tenemos la gran suerte de que viene todo el mundo. Viene desde los abuelos de 80 años hasta los niños de 5 o de 6 años. ¿Por qué? Porque ven color, ven música, ven a, pues, a personajes que conocen. Pues como puede ser Iker Jiménez, ¿no? Hablando de misterios. Por ejemplo, uno de los misterios que tenemos a la orden del día, que vamos a investigar en esta noche, en cuántos milenios, pues es el caso de ese hombre de etnia gitana, ese gitano que al que vieron en urgencias esperando solo.
Oye, ¿y todo el mundo puede ser imitado, Carlos?
Todo el mundo puede ser parodiado. Todo el mundo tiene una forma de andar, de hablar, de gesticular. La musicalidad. A mí la radio me enseñó, por ejemplo, los silencios. Me enseñó la musicalidad, los colores de la voz. Que no todo el mundo tenemos la misma voz a las 7 de la mañana o a las 9 de la noche, que pueden haber diferentes imitaciones de un mismo personaje y que todas esas imitaciones se parezcan. Por ejemplo, Arturo Fernández.
Arturo Fernández, tú puedes hacer un Arturín que sea calmado, que sea bajo, que sea... ¿Qué duda cabe, querido Carlines, que estamos aquí los dos, tal? O puede ser uno que sea agudo, me cago en la leche, que es cuando él actúa,
cuando estaba más impostado, más sobreactuado, ¿no? Y todos son Arturo.
Carlos, la atención del espectador tiene mucho que ver con, como tú bien comentabas antes, los recuerdos que ese espectador tiene del personaje
claro. Que
tú estás parodiando. La media de edad en tus espectáculos imagino que será media y un pelín alta, o sea, que habrá gente muy joven que a lo mejor no recuerde pues a un Laura Impostigo,
claro. A
un Joaquín Luqui, a un Checho Ibáñez Herrador incluso. Si me
Eso es, pero ¿sabes lo que nos ha pasado que es alucinante?
Cuenta.
Más jóvenes... vienen al espectáculo, preguntan a sus padres quién son esos personajes.
Ay,
y me consta que luego los buscan.
Sí,
luego van a buscar a Gracita Morales, a Fernando Fernán Gómez, o al propio Chicho, o a Bigote Arrocé, ¿no? Ahora está más de moda, pues porque estás con Teresucha, que cambia a Mairucha por Doña Teresucha, pichiclin, pichiclin. Pero sí los buscan, y eso es genial, ¿no? Cuando los niños se meten en el teatro, porque hay muchos que me dicen, no, es la primera vez que vengo al teatro. Pues eso es genial. Y poder repasar un poquito los referentes, porque también son referentes de todo el mundo, ¿no? Cuando ves el 1-2-3, la gente se emociona, porque dices, joder, Chicho, Bigote, todos hemos visto ese 1-2-3, ¿no? Y es muy bonito ver a los niños como quieren saber de esos personajes, ¿no?
¿Quién se ha molestado con una imitación tuya?
Pues mira, te puedo asegurar que nadie. Nadie, porque yo pienso que... Supongo que habrá alguien al que no le guste que yo le imite o que no le guste que le imiten. Pero yo nunca he hecho sangre de las imitaciones. Yo creo que se puede ser muy cruel con una imitación. Y que no ha sido mi caso. No he necesitado para nada ser cruel con una imitación o mofarme de alguien. Yo utilizo la realidad pues para hacer reír a los demás.
Hay algunos muy exagerados. Acuérdate, cuando estábamos en Onda Cero...
Sí.
Un día tú hablaste siendo Jaime Hostos...
Eso, me acuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas, no, Carlos?
Sí.
¿Te acuerdas, no?
Fíjate que él no se enfadó.
Él no se me ha llevado la habitación. No. Se enfadó porque decía que le hacíamos siempre...
Cabreado.
Muy cabreado. Y entonces, a partir de ese momento, lo imitábamos diciendo...
Que era maravilloso, estupendo, divino. Es todo absolutamente genial en un país multicolor.
Oye, y cuando Peñafiel se transformaba en un monstruo,
se
molestó.
Querido Goyo, querido Carlos, muy buenos días, señoras y señores.
Cuando se transformaba en la niña del exorcista.
Sí, impresionante. Iba creciendo.
Por esa plebeyaca. No está con nada. Pero fíjate que
Jaime le apasiona.
Le dice, tienes que venir. Cuando saca un libro, que saca un libro casi cada tres cuartos de hora, saca un libro, Jaime Peñafiel. Sí, es una cosa maravillosa. Digo, pero qué capacidad tiene Jaime de sacar libros. Y me dice, tienes que presentarme este. Pero tienes que presentarlo ahora ya tú solo. Ya no hace falta ni yo que esté. Digo, bueno, cuando tú quieras, hombre.
Yo creo que es uno de los personajes más... más entrañablemente conseguidos, el de Jaime. Porque
Jaime es fantástico.
Es maravilloso, la plebeyaca, los taconazos.
Los braques.
Los braques. ¿Qué se puso en su día? No, no me he puesto braque. ¡Ah! Y ahora ya llevamos a la niña al furbo. ¿Eh? Llevamos a la niña al furbo para que se haga hincha. ¿Eh? Y que se parezca al monoburgo.
Sí, eso.
Lo que nos faltaba. ¿Eh?
Y luego hubo un tiempo en que nos pidió que no la imitáramos, que era un personaje que particularmente lo hacías como nadie. Es Carmen Martínez Bordiú.
Bueno, sí, es verdad. Pero tuvo esa época que yo creo que estaba un poco... No, fíjate que ella siempre le ha gustado la imitación, pero claro, de repente pues no le gustó y dijo, oye, deja, por favor, durante un rato no me imitéis, porque estaba un poco enfadadilla. Pero ya no, ya no,
ya
Carlos.
No, ya no, ya no, ya no.
Ya
me
sabes.
Llamó un día y me dice, hombre, por favor, déjame 10 días tranquila. Digo, no te preocupes, María Carmen. Que te dejamos.
Es que tenía mucha... tenía y tiene mucha repercusión. O sea, sí, todo el mundo escucha la radio. Sí, todo el mundo, claro, al final saca un estereotipo que fíjate que es muy divertido. Al final es... Yo lo que intento es que los personajes tengan un punto de humanidad, un punto de ternura, que no les hagan crueles, que incluso el que peor nos pueda caer, que caiga bien, ¿no? Porque claro, creo que es importante.
Por aquí está Sostres, que...
¡Hombre, es grande!
Lo tienes que imitar, por favor.
Hola.
Te lo voy a pedir como favor personal. Sí, ¿Puedes imitar a Salvador Sostres?
Esto que iba a decir yo, no, esto iba a decir Carlos, porque yo creo que no solo la gente no tiene que ofenderse con tus imitaciones, porque es verdad que cuando hay talento no hace falta ser excesivamente cruel, sino que muchas veces ha habido personajes poco simpáticos en la realidad que tú los has humanizado, ¿verdad?
Sí,
que han salido ganando con la imitación.
Totalmente, porque buscas... Al final el filtro es el humor. Y cualquier persona, por si esa que sea, lo pasas por el filtro de humor y hace reír, pues es fantástico, ¿no?
Por ejemplo, a José Luis Núñez. Yo creo que es un poco más querido gracias a ti, ¿no? Un poco.
Bueno, es que fue una locura. José Luis Núñez en Cataluña, a través del programa Cracovia, recuperamos el personaje de Núñez y mezclamos esos dos conceptos, que era el final de la Champions en Wembley, donde él se pone a llorar, y el problema de Núñez y Navarro con la crisis, ¿no? Entonces, él lloraba por todo, ¿no? Entonces creamos una especie de Scrooge, de Mr. Scrooge, que fue una locura con los niños. Bueno, hasta el punto de que un presidente del Barça, posterior a Núñez, me dijo, oye, mira, mis hijas conocen a Núñez por ti, y yo soy el presidente del Barça. Y dice, y es un problema porque cada semana me piden la semanada, que se dice en Cataluña, y yo les doy 1 euro, 2 euros, porque tienen 4 o 5 años, y me dicen, eres un indeseable, De misión ya.
Aparte, son giros que la gente ha incorporado a su habla natural, es decir, sin imitar a Núñez. No es que estén haciendo la parodia de Núñez, sino que ellos incorporan tus giros a conversaciones normales, ¿verdad?
Quisir es lo mejor que... La gran aportación
Quisir,
de Núñez es
Pulután. Quisir. Pulután también.
Pulután y Quisir.
Pulután, quitar. Bueno,
y esto
es que yo ya digo Quisir.
Quisir. Claro. Y además, y luego el gran problema es que, por ejemplo, eso se hizo muy de moda con Alfonso Arús y con aquel Forza Barça famoso en la radio en Cataluña. Sí. Y entonces se hizo tan de moda que en la plaza de San Jaume, donde ellos acostumbraban a celebrar los títulos, le dijeron todo el público, aclamó a Núñez, que dijera, Quisir, Quisir, y él no era consciente. Y entonces empezaba, lo decía fatal, y entonces empezaba, ¿qué decir? ¿Eh? Y la gente decía, ¿pero qué dice? Y entonces era un momento terrible, terrible.
Y para los chicos que puedan estar escuchando el programa, que pueda parecerles que tú haces esto como ellos lo hacen con tus amigos. ¿Cuántas horas te cuesta esto de trabajo diario, de ensayos, de la función, ir, en fin, no solo lo que dura la función, sino los preparativos?
Yo siempre, por ejemplo, siempre estoy hora y media, casi 2 horas antes de la función. Porque yo hago media hora, 3/4 de ensayo, repaso todas las voces, repaso todo. Después tengo que hacer calentamiento vocal, calentamiento de estiramientos de todo el cuerpo, bla, bla, bla.
Una
bla,
tabla
bla.
De gimnasia casi,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente, sí, sí. Pero bueno, lo más importante es eso, que luego el público se lo pasa también. Ahora que estaba Sostres, me estaba acordando de uno de los personajes que el rey Felipe VI, cuando tuvimos la oportunidad de coincidir, me dijo que era su favorito, que era Ferran Adrià. Nosotros, que nos gusta tanto la gastronomía.
Sí, es verdad.
Bueno, tú sabes que era la cosa mágica, ¿vale? No, que tenemos toda la gastronomía, la técnica, la que hace con Mickey Mouse, ¿no? Que es lo que digo yo cuando la olla está muy caliente, digo, Mickey Mouse, ¿no? Vale, no.
Es que es de los más clavados.
Pues me dijo, dice, es que claro, tú no sabes, porque junto con Juan Mario Arzak hicieron la boda de entonces príncipes, ¿no? Y decía, claro, es que las reuniones eran increíbles, porque decía, vamos a hacer un plato, y decía, bueno, pues vale, vale.
Sí, sí, pero nosotros que conocemos a Ferran,
es fantástico.
Se le entiende mucho más. Sí. Al cabo de 10 minutos se le entiende mucho más que a gente que habla bien.
Pero es como lo que decía André Buenafuente de las películas argentinas, ¿no? Que al principio que no te enteras de nada hasta que no coges el ritmo y entonces ya te metes. Bueno. Porque parece fácil, pero una película argentina de esas duras al principio
de entrada,
es
al principio
ininteligible.
Al principio cuesta un poquito. Sí, sí, sí. Entonces este espectáculo tiene algo de Yes We Spain, que fue el anterior que vivieron pues casi 500,000 de personas.
Bueno, tiene un poco la continuidad. Este es más show. O sea, yo, Yes We Spain era un experimento. Yo me había ido a Londres a hacer un Shakespeare, hice El sueño de una noche de verano en el Globe, allí en Londres. Me dio por la interpretación, hice teatro clásico, para dotar a los personajes un poco más de alma, ¿no? Y entonces, cuando volví, yo quería hacer una... Fíjate, la primera idea era hacer un Shakespeare, todos los textos de Shakespeare o parte de los textos de Shakespeare con personajes. Tú imagínate, pues, hacer un Ricardo III con Aznar, que entonces era presidente, o a Pocholo haciendo Hamlet, ¿sabes? O sea, hubiera sido muy fuerte, ¿no? El príncipe Pocholo haciendo Hamlet, se lo sé, es la cuestión, ¿no? En Ibiza. Pero me parecía demasiado loco. Y entonces dije, oye, ¿por qué no hacemos una especie de obra de teatro en la que yo haga de todos los personajes y entonces pueda dar ese pie a esa interpretación? Y este no, este es show puro y duro, al más puro estilo americano, one man show, escalera, color, luz, canciones y sobre todo imitaciones.
15 años no es nada, Carlos Latre, en el Teatro de la Luz Philips Gran Vía, en la calle Gran Vía de Madrid, en el 66,
eso
y dentro
es.
De poco,
nada.
En Barcelona, en el Tívoli o dónde.
Sí, en el Coliseum,
Gran Vía.
O sea que son 20 funciones aquí y un mesecillo como mucho en Barcelona, o sea que es
y ya después a preparar otra cosa.
Después nos vamos a América, a preparar el nuevo.
A carambas. Pero vendrás a Sanlúcar, ¿no? Un día.
Hombre, ya te contaré, Bueno. Te va a encantar. Ese va a ser para ti. Eso, dedicado para ti. Ya verás.
Adiós, Latre. Adiós.
Un abrazo.
Adiós.
Adiós.
Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós. Adiós.